Son las 10:30, las 9:30 en Canarias y está en el estudio de Hora 25 Lilith Bestringe, que es la secretaria de Organización de Podemos, es secretaria de Estado para la Agenda 2030. Señora Bestringe, buenas noches.
Hola, Imar, ¿cómo estás?
Encantada de estar. ¿Nos puede confirmar en qué punto están las negociaciones para la reforma de las pensiones?
Pues mira, nosotros siempre decimos que el gobierno de coalición es una conquista y un logro de muchos movimientos sociales, entre ellos los movimientos de las mujeres, el movimiento de la vivienda y también, evidentemente, el movimiento de los pensionistas. Entonces, es evidente que todo lo que tenga que ver con la reforma de las pensiones tiene que, según nuestro punto de vista, en ningún caso empobrecer a los pensionistas, sino garantizarles más derechos. Entonces, la negociación sigue, está en procedimiento, digamos, yo creo que y esperamos que sea inminente su cierre, pero por el momento se sigue negociando y nosotros ya sabes que siempre hemos defendido lo mismo, que las pensiones tienen que ser sostenibles y que hay que blindar el poder adquisitivo de los pensionistas. Creo que sería una buena noticia que hubiese una buena reforma y creo que además en oposición con reformas que se están dando en países vecinos, países con los que además yo tengo relación, como por ejemplo en Francia, donde sabes que han salido 3 millones de personas a la calle para decirle a su presidenta, al señor Macron, que lo que no puede ser es que la gente en Francia tenga que jubilarse 2 años más tarde. Y lo que alega el señor Macron es que el sistema de pensiones en Francia no es sostenible. Nosotros creemos que el sistema aquí puede ser sostenible y que el blindaje tiene que, o sea, que se tiene que asegurar que se blinda el poder adquisitivo de los pensionistas. Y esto significa, pues, que los pensionistas reciben más dinero, ¿no? Y esto es lo prioritario para nosotros ahora mismo.
Cuando usted habla de acuerdo que parece inminente, estamos hablando de mañana.
Inminente es lo antes posible. Para nosotros tendría que haber sido incluso hace ya semanas, ¿no? Ojalá sea lo antes posible.
¿Sí? ¿Lo va a anunciar Yolanda Díaz en Cádiz mañana, 10:30 de la mañana?
Me imagino que lo anunciará el gobierno. No sé quién tiene pensado anunciarlo, pero a nivel de gobierno me imagino que también a nivel del ministerio del señor Escribano. Pero bueno, nosotros hemos estado en esa negociación, hemos empujado mucho por ella. Sabes que para nosotros lo más importante además, y esto forma parte también de nuestro ADN, era que contribuyese más a las pensiones quien más tiene, a nivel de grandes empresas y también a nivel de grandes fortunas, ¿no? Y que eso lo que permita sea pues ampliar esa caja de la seguridad social y que haya más dinero y que haya sobre todo un sistema público de pensiones que sea fuerte y resistente.
¿Quién está negociando por parte de Unidas Podemos?
Están negociando todas las partes y los ministerios implicados, mira, tanto el Ministerio del señor Escrivá como desde Derechos Sociales, evidentemente, también me imagino, vamos, el Ministerio de Trabajo, o sea, todas las partes implicadas.
En los últimos meses, el Ministerio de Escrivá, el Ministerio de Seguridad Social, había puesto sobre la mesa una ampliación del periodo de cómputo, que en lugar de los últimos 25 años trabajados, para calcular la pensión que le queda a cada uno, se utilizarán más años. ¿Eso va a seguir siendo así? ¿Habrá una ampliación del periodo de cómputo?
Como todavía se está negociando, me vas a permitir que sea un poco prudente con ese tema, pero yo creo que lo principal son esas dos cosas que yo te he dicho, que esta reforma, a diferencia de la reforma de 2011 y 2013 y la reforma del Partido Popular, digamos, que venía a empobrecer a los pensionistas, lo que nosotros vamos a asegurar es que sea un sistema que sea sostenible y que los pensionistas en ningún caso se vean empobrecidos.
En ningún caso. Uh-huh. O sea, no votarían nada que implicara que un solo periodista, no, los pobres periodistas vamos a dejarlos tranquilos, ni un solo pensionista viera su jubilación, su pensión de jubilación achicada.
Nunca llevaríamos una reforma unilateral como hizo el Partido Popular en su momento para empobrecer a los pensionistas de nuestro país.
Termina una semana muy complicada, señora Bestringe, para la cohesión interna del gobierno de coalición. Anunciar un acuerdo sobre este asunto serviría para restañar alguna herida, aunque sea por lo menos públicamente.
Ya sabes que siempre esta expresión que utilizamos de el gobierno tiene la misma mala salud de hierro de siempre, viene a decir que bueno, que el gobierno de coalición sigue trabajando, que quedan muchas leyes y muchas cosas importantes por empujar y por sacar adelante, evidentemente la reforma de pensiones, pero hay muchísimas más, la ley de vivienda es una de ellas, la ley Mordaza, puede ser el precio de la cesta de la compra, ¿no?, o de la alimentación, puede ser el tema de las hipotecas también, del pago de las hipotecas o las hipotecas a tipo variable. Creo que queda todavía mucha hoja de ruta de gobierno de coalición. Creo que está en el ADN de este gobierno de coalición, vamos, como su propio nombre indica, es de coalición y por tanto hay dos organizaciones políticas dentro de ese gobierno y sabes que los debates en muchas ocasiones se dan en la escena pública de tal manera que todo el mundo tenga constancia de qué son las dos cosas que defiende cada una de las organizaciones políticas. Ha sido así siempre Y creemos que eso es garantía de conseguir y avanzar en derechos.
¿Esta semana nos ha roto algo dentro de la coalición? Sobre todo después del debate del martes sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, que fue en términos tanto dentro de la Cámara como fuera de la Cámara, fue en términos muy duros entre socios.
Yo creo que esta semana ha pasado una cosa que es seria, ¿no? Y que no debemos quitarle importancia, que es que, bueno, pues en una votación el Partido Socialista le ha tendido la mano, ha sacado adelante esa votación apoyándose en el Partido Popular y en la abstención de algunos grupos parlamentarios, concretamente de Vox, ¿no? Estamos hablando de la reforma de la ley solo sí es sí, que el Partido Socialista ha decidido de manera unilateral, sin su socio de gobierno, sin Podemos, llevar al Congreso de los Diputados. Nosotros llevamos meses y las últimas semanas y últimos días de manera más insistente diciendo que creemos que es posible reconstruir esa mayoría feminista que hay en el Congreso de los Diputados y hacer una propuesta que sea de consenso a nivel de gobierno, que de la misma manera que lo fue la ley solo sí es sí cuando pasó por el Consejo de Ministros o llegó al Boletín Oficial del Estado.
El PSOE insiste en que ustedes no querían reformar la ley del solo sí es sí.
Nosotros dijimos que evidentemente estábamos dispuestos a reformar la ley siempre y cuando no se tocase el corazón de la ley, y el corazón de la ley era el consentimiento. Esta ley sale, y yo lo sé también porque estuve en esas manifestaciones, en las manifestaciones del 2018, muchas de las mujeres de nuestro país salimos a la calle a decir que a pesar de lo que podían decir algunos jueces, no era un abuso sino que era una violación. Se decía porque la persona, la mujer, la víctima en cuestión no había demostrado lo suficiente que se había resistido, no tenía en su cuerpo las suficientes heridas o marcas como para demostrar que lo que había sufrido era una agresión sexual, ¿no? Una violación grupal. Entonces es evidente que en respuesta a ese movimiento feminista, a esas concentraciones, a esas manifestaciones que hubo en todo nuestro país de apoyo a la víctima de la manada y también en coherencia con el Convenio de Estambul, que dice que lo importante es el consentimiento y no el nivel de violencia y de agresiones o de heridas que tienes en tu cuerpo para demostrar que te resististe, surge esta ley, que es la ley del solo sí es sí. Es una ley abrazada por el conjunto del gobierno, pasa por el Consejo de Ministros, es incluso abrazada por el presidente del gobierno, y en un momento dado ciertos jueces, una minoría de jueces, deciden interpretar la ley de una manera errónea y equivocada. Entonces, en respuesta a la situación que se va generando, bueno, pues por esa alarma, ya digo, de ciertos jueces que interpretan de manera errónea la ley, el Ministerio de Igualdad dice desde el primer momento que no tiene ningún problema en ver cuáles son las alternativas, las opciones que tiene, de tal manera que haya una buena aplicación de la ley. Y plantea una serie de opciones. Nosotros siempre hemos estado abiertos a ver cómo podíamos plantear las mejores soluciones. El problema es que estamos planteando diferencias políticas en algo muy sustancial, que es el propio corazón de la ley. Lo importante ahora mismo es, ¿queremos mantener en el centro el consentimiento o estamos dispuestos a volver al código penal anterior, que era el código penal de la violencia o de la intimidación?
Y más allá de las diferencias políticas, que usted las ha descrito como grandes, y eso es evidente, técnicamente, ¿ustedes qué estaban dispuestos a reformar? Unidas Podemos, ¿qué reformas técnicas, legales, estaba dispuesto a llevar a cabo?
Nosotros hemos hecho, creo que hasta 7 propuestas que eran evidentemente propuestas técnicas, ¿no?, de reforma, y que el único objetivo que tenían era solventar la situación que se estaba dando, ya digo, porque esos jueces estaban mal aplicando la ley, pero en ningún caso tocar ese corazón de la ley, que era el consentimiento. Hubo debates sobre si proponíamos subir las penas máximas o bajar las penas mínimas. De hecho, el Partido Socialista dijo una cosa y la contraria. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, aquí dijo una cosa. Unos días más tarde, el Partido Socialista dijo que no estábamos dispuestos a subir o bajar las penas. Ya no recuerdo ni por dónde fue, ¿no? O sea, nosotros dijimos que tenía que haber un plan integral que incluyese una serie de medidas que fuesen en el sentido de educación, de formación, de, digamos, abrir el camino de la ley, porque evidentemente es una ley novedosa. Es una ley tan novedosa que hay organizaciones, organismos internacionales, ya no solamente la Comisión Europea y la Comisaria de Igualdad, sino también expertos de Naciones Unidas, que han reconocido el trabajo de esa ley. Han dicho que es una buena ley y que efectivamente es una ley muy acorde al Convenio de Estambul. Hay pocos países dentro de los 34 que creo que se han adherido al Convenio de Estambul. No sé si hay 11 o 12 países que tienen el reconocimiento de organizaciones internacionales que dicen que están haciendo ese trabajo por asimilar las leyes nacionales a lo que pide el Convenio de Estambul. España es uno de ellos y esa ley era pionera por eso.
Pero ustedes, concretamente, ¿qué estaban dispuestos a hacer con las penas? ¿Subir cuáles? ¿En qué casos? ¿Qué es lo que proponían?
Tú sabes, Aymar, que nosotros hemos decidido que las propuestas que hacíamos las teníamos que hacer internamente a nivel de gobierno, porque creíamos que la respuesta tenía que ser de gobierno, una respuesta de consenso y acordada en el seno del gobierno. Por eso no hemos hecho públicas tampoco las propuestas que hemos hecho. Hemos dado algunos detalles, hemos dicho que lo importante era no tocar el consentimiento, hemos dicho que estábamos dispuestos a revisar algunas penas, pero es evidente que todo lo que se haga en una negociación íntima, digamos, o lo más privada posible, es condición de posibilidad de que ese acuerdo se presente de manera conjunta.
Claro, lo que pasa es que esto es un cambio respecto a otras, respecto a la estrategia habitual de negociación, muchas veces también de Unidas Podemos. De hecho, sus socios del PSOE se quejan muchas veces de que ustedes hacen públicas las exigencias de máximos y que después, una vez que se llega a un acuerdo, lo que queda es a lo que no se ha llegado, ¿no? Quiero decir,
sí, pero no.
Hay una tradición.
Sí.
Muchas veces por parte de Unidas Podemos de difundir lo que se está negociando. Y en este caso no, ¿por qué no han hecho pública su propuesta?
Si te fijas, siempre son negociaciones previas a que algo pase por el Consejo de Ministros. Estamos hablando de una ley que pasó por el Consejo de Ministros, que pasó por la Cámara, que tuvo el apoyo, digamos, de esa mayoría feminista dentro de la Cámara. Son dos términos muy diferentes. Estamos en una situación que no es comparable con otras negociaciones que hayamos tenido, porque ahora mismo estamos hablando de una ley que el Gobierno ya ha presentado, que el presidente del Gobierno ya ha abrazado. Entonces es evidente que también por respeto a la coalición, por respeto a incluso a las organizaciones que apoyaron el gobierno de coalición, nosotros creemos que lo más sensato es que el gobierno dé una respuesta unitaria. Y por eso estamos intentando reconstruir esa mayoría feminista.
Llegados a este punto en el que no hay una respuesta unitaria, quiero decir, se está tramitando ya en el Congreso la propuesta de uno de los socios de gobierno, ¿por qué no hacer pública también su propuesta?
Nosotros pensamos que todavía hay tiempo para acordar y esperamos que el Partido Socialista piense lo mismo. Todavía creemos que podemos llegar a un acuerdo.
Llegados a este punto, al no presentar sus propuestas en público, ¿ustedes no están pidiendo un acto de fe a la ciudadanía?
Al revés, creo que lo que estamos pidiendo, precisamente siendo responsables y no publicando todas esas propuestas o dejando claro cuál es nuestra posición, porque ya te digo que hay una diferencia de planteamiento político en la reforma de la ley, creo que nosotros estamos siendo responsables para con lo que el gobierno decida presentar una vez llega a un acuerdo.
Pero va a haber acuerdo.
Nosotras confiamos en que tiene que haber acuerdo.
¿Van a tomar la iniciativa?
Tanta iniciativa hemos tomado que hemos mandado hasta 7 propuestas y vamos a seguir trabajando para conseguir ese acuerdo.
¿Conocían el literal de la intervención que pronunció la diputada Lucía Muñoz?
Bueno,
¿Lo habían consensuado con ella?
Creo que los diputados son personas soberanas también que pueden tomar sus decisiones y hacer sus intervenciones, pero evidentemente somos una organización política y trabajamos también juntos.
¿Cree que esa intervención lubrica el acuerdo? ¿Facilita que haya un acuerdo?
Bueno, es que creo que tampoco hay que restarle importancia o pasar de largo en una situación que fue excepcional y que fue lo suficientemente seria como para que la tratemos con la seriedad que merece. Y es evidente que vimos una imagen que fue dura, que fue la imagen del Partido Socialista ofreciéndole o pidiéndole los votos al Partido Popular y el Partido Popular ofreciéndole los votos al Partido Socialista.
¿Les consta que el PSOE los pidiera?
Lo que nos consta es que hubo una votación en la cual tanto el Partido Socialista como el Partido Popular votaron lo mismo. Y votaron con un. Y por tanto, el Partido Socialista votó con un Partido Popular que, desde nuestro punto de vista, en ningún caso trabaja o rema a favor de obra por la conquista de derechos de las mujeres en nuestro país. Y lo hemos visto desde la señora Ayuso con sus comentarios, por ejemplo, sobre la ley trans y frivolizando sobre la cuestión trans o sobre el cambio de sexo, de género, de personas de su gabinete o de su entorno. Y lo hemos visto también con el señor Rafael Hernando, por ejemplo, cuando habla sobre la cuánto de satisfechas sexualmente están las mujeres de otra organización política. Entonces creo que es evidente que esa imagen fue una imagen importante a la que no hay que restarle seriedad. Y por tanto, esa imagen del Partido Socialista apoyándose en el Partido Popular para reformar una ley que sale de su Consejo de Ministros y que sale de su gobierno es una imagen fuerte, importante.
¿Usted cree de verdad que el PSOE se ha aliado con PP y con Vox para que a las mujeres violadas se les vuelva a preguntar si cerraron bien las piernas? Que esto es lo que dijo su diputada. Quiero decir que es una frase muy fuerte sobre el socio del gobierno. Que se ha aliado con PP y Vox para que a las mujeres les vuelvan a preguntar si han cerrado bien las piernas.
Creo que en esta misma casa, si no me equivoco, en Hoy por Hoy, la ministra de Justicia, Pilar Llop, habló un poco de cuál era la diferencia política a la que yo me estoy refiriendo. Lo que propone el Partido Socialista, a pesar de que insisten en que no tocan el consentimiento, es reformar el artículo 178 del Código Penal. Esa reforma pasa por reintroducir que una agresión, cuanto más demuestres que hubo violación, peor será o más grave será la pena. Y por tanto, sí pone en cuestión el consentimiento, porque la pregunta que le harían a la víctima no fue si consintió una relación sexual o no, sino cuánto se resistió, qué marcas tiene en su cuerpo para demostrar que se resistió a esa relación sexual. Creo que, por tanto, sí que hay una diferencia política. Creo que el consentimiento es algo que nosotras vamos a defender hasta el final, porque ya digo que estamos respaldadas por organismos internacionales, por la Comisión Europea, por la Comisaria de Igualdad, y creo que es evidente que si nuestro país además tuvo el compromiso de sumarse al Convenio de Estambul, nosotras tenemos el compromiso político y el Ministerio de Igualdad tiene el compromiso político de poner el consentimiento de las mujeres en el centro de las políticas de igualdad en este país.
¿Reescribiría alguna frase de esa intervención?
¿De la intervención de Lucía?
Sí.
La intervención de los diputados, ya digo que son totalmente soberanos para hacer sus intervenciones. Yo creo que Lucía trató el tema con la seriedad que merece y creo que hizo un retrato de la situación que se estaba dando en la Cámara. Creo que es tramposo poner el foco en la intervención de Lucía cuando la imagen fue la imagen del Partido Socialista tendiéndole la mano al Partido Popular para reformar una ley que salió de su Consejo de Ministros.
¿Se equivocó la secretaria de Estado Ángela Rodríguez al grabarse y difundir un vídeo ayer en una manifestación con varias chicas manifestantes que ellas estaban gritando? La secretaria de Estado no lo gritaba, las chicas sí están gritando: qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. ¿Se equivocó la secretaria de Estado grabando eso, sonriendo y subiéndolo a sus redes?
Yo estuve también en la manifestación del 8M y creo que quien haya asistido a la manifestación del 8M, muchas mujeres de nuestro país y en muchas partes de nuestro país, saben que fue una jornada alegre, reivindicativa, con muchísima asistencia, que creo que en realidad es el foco de la manifestación, ¿no?, y de lo que tendríamos que estar hablando, y que evidentemente hay cánticos de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es el número de asistentes que hubo a todas estas manifestaciones y concentraciones, que fue grande, que además se decía, ¿no?, o que se esperaba que esa manifestación pinchase, y además se hablaba en todo momento de la división del movimiento feminista, y creo que el movimiento feminista y las mujeres de este país volvieron a dar una lección al conjunto de la sociedad española.
¿Usted cree que no se puede hablar de división del movimiento feminista cuando hay en la misma ciudad a 100 metros dos manifestaciones feministas?
Yo creo que las feministas y las mujeres, cuando están en riesgo nuestros derechos, sabemos ponernos muy de acuerdo sobre lo importante, y creo que hay muchas cuestiones sobre las que estamos de acuerdo, como por ejemplo el derecho al aborto en la pública, como por ejemplo que el sistema económico no puede poner en riesgo los cuidados, ¿no?, y que estén repartidos y que las mujeres también podamos descansar y disfrutar de nuestro tiempo libre. Hay una serie de prioridades en la agenda feminista que estoy segura y que sé que a pesar de la diversidad, y que creo que es una diversidad positiva, todas las mujeres, tanto feministas como, vamos, todas las mujeres que asistieron a la manifestación del 8M comparten.
Y con todos los gritos que hubo en la manifestación del 8M, algunos preciosos, ¿usted se habría grabado ese vídeo, el de qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, y lo hubiese subido, siendo cargo público?
Nos grabamos muchos vídeos, Aymar, porque ya te digo que fue una jornada de mucha alegría y de mucha reivindicación. Pero vamos, yo creo que lo importante además es que a quien le molesta y le preocupa este cántico, esta proclama en cuestión, no estaba presente en la manifestación del 8M y por tanto no, de hecho, niegan directamente la violencia de género. Entonces, creo que todas las que asistimos el 8M a la manifestación sabemos que fue una jornada muy alegre y, ya te digo, muy reivindicativa y con cánticos de todo tipo.
¿Por qué no pedir perdón cuando uno se equivoca?
Pero ¿y quién se está equivocando? ¿Se está equivocando Vox?
¿Quién ha borrado el vídeo? Quiero decir, quien ha borrado el vídeo asume que ha habido un error ahí.
Bueno, ya te digo que, o sea, yo creo que es evidente que subimos muchos vídeos, que nos grabamos en todo tipo de cánticos, acompañadas de muchas compañeras, también de compañeras que estaban en la pancarta, en el cortejo, que bailaban, que estaban en las batucadas. Creo que eso es lo importante. Creo además que el movimiento feminista mandó un mensaje muy potente y muy contundente, que se escuchó mucho con respecto, por ejemplo, a la ley trans, ¿no? Y creo que en parte ese era el ambiente festivo de aprobación de esa ley, que ya es una realidad. Y luego, evidentemente, también hubo cánticos en el sentido de la ley solo sí es sí y de mantener el consentimiento en el centro de la ley.
Hay otra ley que está bloqueada, que es la ley de vivienda. Hoy ha dicho la ministra de Hacienda que esto está al pilpil. Bueno, no lo ha dicho así, pero ha dicho que está más cerca que nunca. Creo que ha sido la expresión que ha utilizado. Y acto seguido, Jone Belarra ha insistido en que no es así. ¿Qué falla ahora mismo? ¿En qué punto no están de acuerdo?
Viste que nosotros durante la crisis pusimos en marcha este decreto anticrisis, ¿no?, que lo que hacía era topar, digamos, al 2% los alquileres. Nosotros pensamos que la ley de vivienda tiene que ser una ley que sea eficaz, que resuelva el tema de la subida de los precios del alquiler, concretamente en las zonas más tensionadas o donde los alquileres están más altos. Creemos que esa ley tiene que ser una realidad ya, lo antes posible. Si por nosotros fuese de hecho esa ley, sería ya ley desde hace mucho tiempo, que es un primer paso que evidentemente todavía habrá que hacer muchas más, habrá que empujar mucho más en ese sentido para que la vivienda sea un derecho reconocido, completo, digamos, y lo más lleno posible, pero a día de hoy la ley es un buen primer paso, es la primera ley a nivel estatal que tenemos de vivienda. Hoy estábamos, por ejemplo, mirando con todo este debate, ¿no? Porque en realidad lo que queremos decir es que la ley tiene que ser eficaz precisamente porque tiene que asegurar que los precios no suban, ¿no? Y regular esos precios y que los precios no sigan subiendo. Estábamos siempre hablando de que la gente joven, pero también las familias, tienen que dedicar un porcentaje demasiado alto de los ingresos de su sueldo a pagar el alquiler. Y fíjate que hay países como Alemania, Francia, Suecia, que tienen leyes de vivienda o que han regulado los precios del alquiler. Por ejemplo, en el caso de Alemania, es una de las leyes más antiguas y se hace por municipios. El municipio tiene la capacidad de regular el precio del alquiler y de decir, pues aquí el tope va a ser 9,8 euros, por ejemplo, el metro cuadrado. En Francia esto también se da, creo que es hasta un 20%. En función de el precio medio que tiene cada zona en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que en España también necesitamos una ley de vivienda. Además, tiene que ser una ley de vivienda que amplíe el parque público de vivienda, que asegure el fin de los desahucios y sobre todo también que regule el precio de los alquileres de manera eficaz.
Ahora mismo hay acuerdo para limitar la subida al 3% el año que viene y después crear un índice distinto.
Se está todavía negociando. Habéis visto que la ministra Belarra ha dicho que ahora, a día de hoy estamos más lejos de un acuerdo que hace unos días. Nosotros confiamos en que...
¿Y eso cómo puede ser?
Bueno, pues porque evidentemente es una negociación.
Quiero decir, si han llegado a un acuerdo, ¿cómo se separa uno?
Hay una negociación y hay una parte del gobierno que tiene ciertas resistencias. Nosotros creemos que la ley tiene que ser inminente y que además, insisto, porque parece una tontería, pero no lo es, tiene que ser eficaz, tiene que servir para bajar los precios del alquiler.
Señora Berstringe, como secretaria de Organización de Podemos, ¿en qué punto están las negociaciones con Yolanda? Es que están negociándolo todo. Tienen negociaciones abiertas por todas partes. Las negociaciones con Yolanda Díaz para Sumar.
Pues, estamos ahora mismo, ya sabes que siempre decimos que respetamos los tiempos de Yolanda y que estamos esperando a que Yolanda termine de definir su proyecto político. Para nosotros, y esto es en lo que más me he centrado yo como secretaria de Organización de Podemos también, lo más importante es asegurar la unidad de tal manera que podamos más adelante revalidar gobierno de coalición aquí, pero también a nivel autonómico o incluso a nivel municipal. Esa ha sido la principal tarea en la que nos hemos concentrado. Yo creo que nosotros estemos en buenas condiciones y aseguremos la unidad a nivel municipal y autonómico es lo que puede garantizar más adelante que estemos en las mejores condiciones para aportar a esa unidad que tiene que construir Yolanda Díaz, ¿no? Una unidad en la que estén pues todas las organizaciones políticas que ella ya ha venido adelantando, desde Podemos hasta Sumar, hasta Izquierda Unida, hasta Compromís, Los Comunes, Más País, quien esté dispuesto a sumar.
Escuchando la larga cambiada que me está dando, le voy a reformular la pregunta.
Sí.
Ya no es en qué punto están las negociaciones, es ¿hay negociaciones?
Siempre hay contactos, ¿no? De manera más reciente hemos tenido algunos contactos más actuales, pero bueno, ya digo que ahora mismo lo que está publicado es lo que hay, no hay más novedades.
¿Quién es su interlocutor en Sumar como secretaria de organización? ¿Con quién habla?
Ah, bueno, hay muchos interlocutores en función del tema, del territorio, del asunto, ¿no? O sea, no tenemos un equipo interlocutor concreto.
Es verdad que a final de año pasado ustedes le pidieron respeto a Yolanda Díaz y también es verdad que en los últimos meses parece que las aguas han calmado en ese espacio. ¿Qué ha pasado?
Nosotros hemos dicho siempre que una organización política puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Puede tener un techo, pero que es evidente que es una herramienta colectiva y que como herramienta colectiva hay que darle, digamos, el respeto que merece y que tiene esa capacidad colectiva de empujar ciertas políticas. Entonces nosotros consideramos que como organización política tenemos que ser capaces de construir algo alternativo juntos. Nosotros siempre hemos dicho, Podemos siempre ha dicho que es un partido político, pero no es un partido político al uso, es una herramienta. Podemos ha sido un partido con muchísima capacidad de adaptación, la ha tenido siempre. Y de hecho creo que hemos asegurado siempre y en muchas ocasiones, y a la historia me remito, ¿no? A estos 8 años de historia me remito, siempre he sido capaz de sumar, de acordar, de asegurar a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, acuerdos con diferentes organizaciones políticas, y no va a ser diferente en esta ocasión. Pero es evidente que como organización política hay que respetarle el peso electoral a cada organización política, y cada organización política reivindicará su peso electoral.
Claro, lo que pasa es que el peso electoral es una cosa que va variando. Quiero decir, ¿temen que la intención de Yolanda Díaz sea dejar las negociaciones para después de las autonómicas y municipales, confiando o creyendo que Podemos puede salir erosionado de esas elecciones?
El peso electoral va variando, pero siempre tenemos datos demoscópicos al alcance de la mano y otros argumentos, ¿no?, que pueden servir para apoyar nuestras opiniones. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que nosotros también lo practicamos, y así también está en el ADN de nuestra organización política. Cuando el peso de una organización política está en duda, nosotros, o de un candidato, o de un líder, o de alguien en una lista electoral, tenemos la mala costumbre de organizar primarias, por ejemplo, para ver, primero, porque creo que es condición de posibilidad también de que la gente se sume a ese proceso político, y creo que es un incentivo.
¿Cómo deberían ser esas primarias que le piden a Yolanda Díaz, absolutamente abiertas, en listas predefinidas?
Nosotros hemos dicho que proponíamos que fuesen unas primarias abiertas y vinculantes. No hemos sido los únicos. Izquierda Unida también lo ha propuesto. Yolanda también ha hablado de primarias abiertas. Entonces creo que estamos todos de acuerdo en este punto.
¿Tienen un plan B si Yolanda Díaz al final dice conmigo no contéis?
¿Conmigo no contéis o no quiero contar con vosotros?
No sé qué escenario le preocupaba. ¿Contempla ese escenario, el segundo?
Ahora mismo lo que estamos contemplando es que nosotros vamos a trabajar por la unidad. Desde el momento en el que nosotros propusimos que la candidata fuese alguien que no tiene el carné de nuestra organización política, y hemos trabajado tanto y tantos años por la unidad, creo que es evidente que nuestro plan es acordar. Y creemos, lo que sí digo es que esa unidad se tiene que dar respetando a las organizaciones políticas, sin duda, lo has dicho tú mismo, y efectivamente es así. Y luego, evidentemente, esa unidad no se puede dar en despachos. Lo que se tiene que hacer es de manera abierta, participativa, de la manera que todas las organizaciones se sientan respetadas. Un buen acuerdo es un acuerdo en el que todas las organizaciones se sienten respetadas, ¿no?
¿Han echado de menos un apoyo más explícito de Yolanda Díaz a las tesis de Podemos en la defensa de la ley del solo sí es sí?
Bueno, yo creo que Yolanda, y así como el conjunto del espacio que invistió al gobierno de coalición, ha mostrado su apoyo a la defensa, digamos, del Ministerio de Igualdad. Así se vio en la votación, así se ha visto en sus intervenciones públicas en todo momento, no solamente de Yolanda, sino de otros compañeros de otras organizaciones políticas o del espacio político.
Lilith Verstringe, le agradezco muchísimo que haya venido esta noche a Hora 25.
Gracias, Aymar.
Secretaria de Organización de Podemos y Secretaria de Estado para la Agenda 2030. Gracias.
A ti.